eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán.
Qué bueno la canción de San Martín, me encanta.
Impresionante. Y la figura de San Martín, ¿no? Y en una tierra tan sanmartiniana como Mendoza, porque toda la extensión, desde el este de la provincia, desde Las Heras, todo lo que tiene que ver con el manzano histórico, recién estábamos por el Valle de Uco, el Valle de San Carlos, ¿no? Todo el fuerte de San Carlos en realidad. Bueno, todo lo que en definitiva hace a la historia de San Martín. De un San Martín de que creemos conocer mucho y que cada vez que vamos investigando...
Barriales en el este.
Claro. Su casa donde él pretendió... vivir durante buen tiempo, y parte que está en el Museo Sanmartiniano, allí en las bóvedas, un bellísimo lugar para disfrutar. Aquí la casa de San Martín, gobernador, intendente de Cuyo desde el 1814, cuánto para contar. Pero ¿para qué vamos a hablar nosotros de San Martín si está él para contarnos? Vino el profe de historia, Lucas Bota. Lucas, querido, ¿cómo estás?
Hola, chiquita. ¿Cómo
buenos días, chiquita? Profesor.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde la gélida Córdoba hoy, el friazón que hace acá, sí, como decimos los cordobeses, tremendo. Así que bueno, un gusto verlos y escucharlos.
¿Qué temperatura tenés por allá? ¿Tenés más o menos registro?
A ver, ¿qué me marca el celu? El celu me está diciendo en este momento 9 grados.
Mirá vos.
Te tiro con 4 grados, 4 acá.
No,
y pegado a la montaña, es otro frío. Pero
no,
sí.
No me diga. Sí. Pero veníamos, acá por lo menos tuvimos 2 semanitas hermosas, una mini primavera divina. Ya dijimos, ya estamos en septiembre. Uh-huh. Y no, todavía no.
Todavía no. Exacto. Y fíjate vos, Lucas, que me voy a aquel 1816, donde en definitiva la provincia de Mendoza, bueno, lo tenía San Martín y demás, y todo lo que estaba pasando. Y por estos días ya estaba pronto a ser padre San Martín, porque el 24 es el día del nacimiento de Mercedita.
Que por mucho tiempo fue el día del padre en Argentina. Después, en la década del 60, se cambia esa cuestión y nos plegamos al festejo o a la fecha que se usa en Norteamérica como el día del padre, digamos, que van a ser ahí en ese contexto, pero... ese día del nacimiento de Merceditas va a ser durante mucho tiempo reivindicado en toda Argentina. Después, en Mendoza tengo entendido que queda esta particularidad de Día del Padre Mendocino.
Sí. Es el Día del Padre en la provincia de Mendoza. Primero fue para las escuelas nada más, y ahora en la provincia, en realidad se festeja dos veces, digo, tienen el privilegio de tener dos festejos, porque el día comercial se festeja. Y para el 24, que generalmente, de vez en cuando te cae día domingo, se festeja también, se le recuerda, y especialmente en las escuelas.
Son cuestiones, yo digo, que me pasó particularmente con este 17 de agosto, de la importancia que tienen las efemérides, ¿no? El hecho de que haya caído sábado el 17 de agosto, no, a mi criterio, ¿no? Que puede ser discutible, no permite del todo dimensionar lo que se esconde detrás del efeméride, ¿no? Me parece que es inamovible el 20 de junio, que me parece excelente que así sea, y de repente el 17 de agosto tendríamos que tener esta cintura para... que caiga dentro del calendario escolar, darle cierto marco de solemnidad que tan merecido claramente está. Me pasó, yo subí un episodio el día sábado justamente sobre la historia de San Martín al podcast, y la verdad explotó, y montones de comentarios diciendo por qué no hubo un día oficial, ya sea el viernes anterior o el lunes posterior, como para dedicarle ese día a la efeméride de San Martín, que no deja de ser un número, una fecha y nada más que eso. Seguro. Pero el trasfondo histórico que hay me parece interesante para trabajar esa efeméride, como puede ser el caso también del Día del Padre Mendocino, que nos deja un contenido histórico por detrás.
Y permitime, Lucas, vamos a invitar realmente a que escuchen, es maravilloso el trabajo de estos libertadores de América, ¿no? Que estás realizando, y que leí en tus posteos que terminaste con lágrimas en los ojos.
Sí, me pasó en el episodio de San Martín hablar, que generalmente nunca lo había experimentado. Fue raro porque lo estaba grabando, lo grabé ese mismo sábado a la mañana, y hablar del exilio de San Martín y ese intento de regreso que tuvo para 1828 y que se da con todo el asesinato de Dorrego y tanta cosa. Y digo, realmente qué triste tiene que haber sido no poder volver a la patria a la cual tanto le diste y le dedicaste toda tu vida, tus amores y tus pasiones, y de repente, bueno, producto de esas guerras fratricidas, de esas guerras civiles, no poder regresar. Entonces, hablar de ese San Martín exiliado, y diría acompañado por el calor de su hija y de sus nietas y nada más que eso, bueno, qué sé yo, lo sentí que lo humanicé, porque era el objetivo, humanizar un poco la figura de San Martín. Hablamos de sus amores, hablamos de sus intereses, hablamos de todos los misterios que hay detrás de la figura de San Martín, que son muchos, ¿no? Que son muchos, claro. Que por ahí, incluso lo digo en el episodio también, es como anti, es políticamente incorrecto meterse con algunas cuestiones referidas a San Martín, sí. Pero hay misterios que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el contacto estrecho que San Martín va a tener con la masonería.
Claro.
¿Sí? Eso es uno de los puntos, a mi criterio, en donde hay muchos grises todavía, no hay cuestiones así como muy acabadas o ya definiciones en torno al tema. Producto de esos 3 meses que San Martín va a vivir en Londres después de que sale de España, de que, digamos, renuncia al ejército español, sale con un pasaporte británico de España, se va a Londres 3 meses y hay muy pocos datos de esos 3 meses de San Martín en Londres, en donde aparentemente termina de entablar estos vínculos masones, digamos, ¿no? Sí, que en definitiva fueron un poco, a mi criterio, esto lo retomo también en el episodio, los vínculos que terminan forjando ese ideal de emancipación que va a traer San Martín a Sudamérica, ¿no? Ahí se forma una especie de sociedad muy interesante con Carlos María de Alvear, con Matías Zapiola y con toda esta cuestión de masones que estaban luchando por, o al menos tenían este ideal de emancipación y de libertad, que bueno, que insisto, hay muy pocas luces, sí, mucha sombra en torno al tema, pero que no dejen de ser interesantes para traer a un San Martín más humano, que es lo que en definitiva me terminó sucediendo con el episodio, digamos, ¿no?
Hay algo que a mí me y esto tal vez lo dejo como punto de análisis y de mirada. Se cuestiona más que haya sido masón por la imagen que hay de la masonería o porque fuera San Martín el que estaba justamente ahí. Refiero a esto, a que sí. Hay un capítulo tuyo de la masonería que me parece también extraordinario, ahí en los podcasts, en Historia en Podcast, y que parece que hay como tanto, tenemos mucha más idea alrededor de que de lo que sucede puertas para adentro, ¿no? Entonces eso es como el lazo de ese halo de misterio.
Pero, sí, yo creo que es un poco y un poco, porque durante muchos años se vinculó la masonería con una cuestión muy, muy, muy secreta, muy oscura, y como que no había tampoco muchas luces. Y bueno, y hay muchos estudios en los últimos 20, 25 años que abren la masonería. Es más, yo lo digo en un episodio, digo, si dicen que los masones son una logia secreta. Es mentira que son secretos. Vos ponés Sociedad Masónica en Argentina y te dice Boulevard Perón, no sé cuánto, en Buenos Aires. O sea, podés ir y visitar e incluso ingresar. Y nada de historia. Yo creo que ha sido una logia discreta, más que secreta, por muchos años, que buscaba combatir con enemigos grosos en esos momentos, como era el absolutismo monárquico y como era la Iglesia Católica. Entonces, luchar contra esos monstruos no podías hacerlo así a la luz del día y tenía que tratar de escabullirte por donde fuera. Y San Martín entra en esa, digamos, ¿no? Entra en esto, porque si no es extraño el giro que tiene la figura de San Martín, que está combatiendo en Europa al servicio del rey Fernando VII, en contra de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que Napoleón Bonaparte traía a España, y de repente viene a Sudamérica a defender las ideas de libertad, igualdad y fraternidad en contra de Fernando VII. O sea, ha habido ahí al medio un cambio de dirección muy importante, y me parece a mí que ese contacto, esa cercanía que San Martín tiene con la masonería, que alguna vez fue puesta en duda también, esto hay que decirlo, sí. Pero lo que es la constitución de la formación, digamos, de la logia Lautaro, por ejemplo, estás hablando desde el centro mismo de la masonería, que no tenía otro fin más que lograr la emancipación de los pueblos sudamericanos. O sea, ahí terminaba el cometido de los masones. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, más que anécdota, es una historia bastante profunda, que la que encuentra a San Martín y Bolívar en Guayaquil, digamos, ¿no? Sí. Una conferencia de la cual se tiene muy poca información, y en donde San Martín termina agachando la cabeza diciendo, bueno, metele vos con tu plan, yo me retiro, y abandona, deja el protectorado del Perú. Y una de las teorías que existe ahí en medio, en realidad, remonta a estos grados dentro de la logia masónica, en donde Simón Bolívar aparentemente era, estaba un par de escalones más arriba de San Martín, y San Martín no tuvo que hacer otra que obedecer, digamos, ¿no? Entonces, respetando esa jerarquía. Entonces me parece que hay muchas aristas por donde se puede enganchar esta relación de San Martín con la masonería. Y vos, Diego, el otro día me contabas lo que sucedió con una excavación arqueológica, y la verdad no lo tenía ese dato.
Bueno, cuando vengas a Mendoza, pues vas a venir un día a Mendoza y te vas a enterar, y ustedes lo pueden visitar.
Vamos a hacer la ruta sanmartiniana,
claro,
cuando vengas.
Claro. Y en calle Corrientes, aquí está la casa donde habitó, se estima que habitó, bueno, por ha cambiado la geografía del lugar, claramente, había un taller mecánico. Habían ya hecho una perforación por la fosa. Entonces comenzaron a sacar las capas, ¿no?, sobre el lugar. Y aparece un estimado, dentro de los años en los que habría habitado San Martín ese lugar, un ritual anglosajón, se utilizaba mucho en Londres, de fertilidad.
Claro.
De fertilidad. Wow. Que se estima, por los años, podría haberse hecho en la etapa de San Martín
vivió ahí.
De San Martín viviendo en este lugar. Igualmente, es una estimación, pero es maravilloso el recorrido. No pierda la oportunidad de un lugar que está todo el piso vidriado y tenés todo a la vista, ¿no? Uh-huh. Y te van contando un poco la historia en el Museo Casa de San Martín. Así es que es maravilloso, porque también habla de alguna forma de su paso y tal vez hasta la influencia, ¿no?, de tantas culturas para San Martín, que se forma en España contra quienes peleamos, pero resulta que no molesta que haya pasado por Londres. ¡Qué loco!
Claro, es que ahí yo creo que está la piedrita del asunto, ¿no? Yo digo siempre lo mismo. Quita algo, cambia algo en la gesta sanmartiniana, en la epopeya sanmartiniana, que haya estado en Londres, que haya sido masón, que no lo haya sido, que haya tenido vínculo. No quitan absolutamente nada. O sea, hoy medio continente le debe la libertad y la emancipación gracias a la gesta sanmartiniana y bolivariana, el cual también era masón. O sea, me parece que ahí hay que saber separar un poco las aguas en ese sentido, pero no deja, que es lo que yo busco como divulgador, traer la figura de un San Martín más humano. Si no, lo tenemos ahí muy en bronce, muy prócer, ¿sí? Este tipo no se debe haber equivocado en nada, este tipo debe haber sido un crack, no lo sé, no debe haber ido nunca al baño San Martín, porque ni eso deberían haber hecho los próceres, digamos, ¿no? Entonces de repente te encontrás un San Martín que en Mendoza tengo por acá, ¿no? Mirá, acá lo tengo, no está muy a mano, pero lo sacamos. Un libro de Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño es un gran escritor sobre San Martín, y entre otras cosas vincula a San Martín con un plan inglés que, cuando vos lo comparás, es calcado lo que llevó a cabo San Martín. Pero este particularmente habla de un amor mendocino de que tuvo el general, que fue Josefa Morales de los Ríos, con quien convivió en Mendoza hasta que se le ardieron los cálculos ahí el general, porque en un momento tocaron la puerta y era su señora que venía de Buenos Aires, y bueno, hubo un entramado ahí muy interesante, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿son próceres? Sí. Es incuestionable la gesta que han realizado, y por algo están San Martín, Belgrano, digo, Güemes, todos ellos en el podio de los próceres, en el panteón de próceres nacional. Pero no quita que hayan sido humanos, que hayan tenido pasiones, intereses y todas estas
precisamente
cuestiones.
Precisamente, yendo al lado humano, te voy a leer algunos mensajitos que están muy interesantes. Acá dice un amigo oyente, dice, ¿qué opina del abandono a su mujer enferma, que no la volvió a ver por miedo a que lo maten de vuelta a Buenos Aires, y terminó muriendo sola ella, después de 4 años sin verlo? Y luego, cuando va a buscar a su hija y su suegra, lo saca carpiendo, por no decir otra palabra que la que pone acá el oyente.
Cagando, hijo.
Sí, claro. Bueno, esa relación con Remedios, en realidad, fue una relación más por interés que por amor, esto está más que claro, lo cual también humaniza al prócer. Fue Carlos María de Alvear, que por algún momento fue muy amigo de San Martín, después terminaron en filas contrarias, quien lo introduce a la sociedad porteña de 1812, cuando llegan a Buenos Aires. San Martín no lo conocía absolutamente nadie, un tipo que hablaba, incluso se dice, un acento muy castizo, casi un español muy marcado, y todos lo miraron de reojo, y dice, ¿quién es este muchacho? ¿De dónde viene? ¿Por qué habla así? No sé cuántas cosas, y se introduce a la alta sociedad con ese matrimonio. Matrimonio, diría que de amor tuvo muy poco, a tal punto que cuando ella cae enferma de tuberculosis, estando ya en Mendoza, San Martín la manda de regresos. Hay rumores de infidelidad de ella hacia él también, por ejemplo. La manda de vuelta a Buenos Aires con una particularidad que en la carroza que lo llevaba, digamos, en el carruaje que llevaba a Remedios a Buenos Aires, San Martín hizo colocar también un ataúd, por las dudas, muriera en el camino, ¿no? Porque su estado de salud era muy delicado. Entonces, hay muchas cuestiones ahí en torno a esa vida humana que el prócer ha tenido y que nos daría para hablar horas y horas seguidas.
Sí,
¿no?
Además, también me gustaría que en algún momento hablemos de las mujeres que participaron, claro, ¿no? De la fiesta sanmartiniana. Claro. Acá, por ejemplo, se habla mucho de Martina Chapanay, pero tengo entendido que no hay documentos que hablen de ella. ¿Puede ser, Lucas?
Exactamente. Es uno de esos personajes que se envuelven con el mito un poquito, no sabe hasta dónde llega la cuestión real o no. Yo en mi libro sobre la historia de la bandera traje un poquito a colación lo de estas damas patricias, las damas mendocinas, que... teníamos damas chilenas, teníamos a Remedio Escalada de San Martín, que no era mendocina, entonces también hay en torno a todo eso una participación de mujeres muy interesante y que estaría bueno charlarlo. Dale. Claro que sí.
Maravilloso. Bueno, hay mucho para decir. Bueno, obviamente San Martín, ¿no? Es infinito. Y pensaba recién también Remedios es humana, o sea, fue humana. Entonces también le pasaban cosas que le suceden a los humanos, como tanto para contar. Queríamos esto también, de alguna forma, acercar desde ese lugar y en Historia en Podcast encuentren, es un capítulo maravilloso, de verdad. Qué bien que están dando Historia en Podcast, por cierto. Y para que puedan ir a revisar, ir a escuchar, ir a compartir un poco también esta mirada de humanización sobre aquellos prohombres de nuestro país. Lucas, como siempre, abrazarte, gracias.
Muchas gracias,
y que
Lucas,
la próxima sea acá, amigo. Tenemos que hablar de San Martín acá en Mendoza.
Ya vamos a gestionar eso, claro que sí. Gracias por el cariño de siempre y por el espacio.
Gracias. Adiós, encantado.
Chao, profe. Chao. Gracias. Lucas Bota, bueno, contándonos un poco sobre esa otra parte, esa mirada de San Martín, de la que a veces no se habla tanto, ¿no? Hay una carta con rosas, también búsquenla, es increíble. Se enfrentaron, estaban muy enfrentados, y sin embargo allá también en Londres se cruzan. Creo que hay mucho para seguir revisando. Madre mía, si no, San Martín, cuánta historia.